La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos invitados, decíamos, a incursionar. Una incursión, pues, lo he puesto, una excursión. Excursión, nos vamos para afuera. Una incursión, pues nos vemos como al interior, a las entretelas de aquello que queremos, pues, como profundizar. Estamos invitados a incursionar en los misterios de la vida de Cristo y nos fijamos ahora en el segundo misterio gozoso, la visitación de María a Isabel. Pues un misterio muy sencillo, aparentemente, pero como todo, lleno de profundidad. ¿Quién sabe qué intuición habrá tenido San Francisco de Sales para ponerle a la orden religiosa que fundó la orden de la Visitación? Por cierto, el convento está muy cerquita del CIES. Bueno, del antiguo CIES. Dice San Lucas, en aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Dice el comentario, Ain Karim es el pueblecito de destino. La niña virgen está llena de gozo. Se encaminó presurosa. Tiene que comunicarlo. Y lo hace aquella que por la revelación del ángel sabe que puede entenderla. Los demás, los que la rodean, no creerían y sería indiscreto publicar lo que el ángel le ha dicho de parte de Dios como un secreto. Como sabemos, ni siquiera José, seguramente tampoco a Joaquín y a Ana, o a sus demás parientes en Nazaret. Solo Isabel es por ahora la única persona con quien puede hablar de ese Jesús que lleva en su seno. Y Cristo va con la niña virgen. Nadie lo sabe. Los viajeros de los caminos solo ven una niña. Incorporada a una caravana, confundida entre las gentes y los animales de carga, va ella a solas con su secreto. Va deprisa. ¿Será el gozo rebosante lo que la hace andar ligera? ¿Será el horno de amor que ha encendido Dios con ese niño que la habita? Algo la quema en su interior. Es un fuego que crece con cada paso que ella da. Es una alegría que no cabe ya dentro de su pecho. Su prisa por irse a las montañas de Judea es el ardiente impulso del corazón de una muchacha enamorada que acaba de recibir la más hermosa declaración de amor que han escuchado oídos humanos. Y su alegría es nuestra alegría, pues hemos oído también nosotros idéntica declaración de amor infinito. Ella no lo sabía, pero su viaje desde Nazaret hacia las montañas de Judea había sido la primera procesión del corpus de la historia. Estaba grávida de Dios, y el pequeño que en ella se contenía iba oculto y verdadero, como en las especies sacramentales. Quienes la acompañaban hablaban de dominadores y de impuestos, de fiestas próximas y fatigas del camino. Quizá alguna conversación giró en torno a las promesas, quizá alguien sugirió que era ya tiempo de que apareciera el Mesías. Tras 4 o 5 días de viaje, dejada ya atrás la ciudad santa de Jerusalén, divisaron a Ein Karim, un vergel que en el secano de Judea aparecía como una sonrisa en el rostro de una anciana. Pues muchos de nosotros hemos estado en Tierra Santa y hemos estado en Ein Karim, y efectivamente es un lugar montañoso, verde, muy simpático, unas iglesias, pues eso, la de Zacarías, la de la Visitación, la presencia de el Bautista, y ahí está la tradición, por lo visto, Ein Karim. El Mesías oculto en su vientre había santificado con el paso de ella los polvorientos caminos de Israel. Ella suscitaría dentro de poco la sonrisa de una anciana, ahora ya sin metáfora, y santificaría en el vientre de Isabel al niño que ésta gestaba. Del primer tabernáculo de la historia irradiaba tanta gracia que los rayos escapaban a raudales por los ojos y la voz de este tabernáculo, el primero de todos y el más bello. Pues podemos fijarnos en primer lugar en esto, en la alegría. Es un misterio verdaderamente gozoso. Quizá, por ejemplo, el cuarto ya, o el quinto, ya no son tan gozosos. Ya como que se anuncia en el cuarto, pues, la espada que atravesará el corazón de María, y en el quinto, el dolor de la pérdida. Pero, pues el primero es uno y el tercero son absolutamente gozosos. Bueno, el tercero tendría también su parte de pena con la pobreza de la gruta. Pero María va llena de alegría, con festinazione, con la prisa, con la ilusión del nacimiento del Redentor, con la explosión que a continuación manifiesta en el canto del Magnificat. Como se nota que lleva a Jesús dentro de sí, habrá estado hablando con él continuamente, a ese niño que empezaba a formarse sus entrañas. Y podemos decir, en ese sentido, María es el prototipo de la vida que está en nosotros. Es maestra que nos enseña también a decir, como el Papa pide tanto, tú ve, sal y sé un portador de alegría, de paz, de bien, sin ostentación, sin fingimiento. No se trata de hacer algo que no vivamos, y nuestra alegría está precisamente en el llevar a Cristo en nosotros, llevando paz a otros que esperan ver en nuestras vidas lo que puede cundir alrededor sin cesiones a la mundanidad, esta vida que nos hemos comprometido a vivir, la vida de Cristo. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Este librito de la madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. Ya que apunté una frase, una anécdota que ella misma relata en primera persona. Y sobre estos detalles que pueden ser como tan significativos. Dice, una vez hace ya años de esto, un grupo de profesores de Estados Unidos se encontraba de visita en Calcuta. Tras visitar nuestra casa del moribundo abandonado en Kaligat, vinieron a verme. Antes de irse, uno de ellos me pidió que les dijera algo que se pudieran llevar como recuerdo de la visita y que al mismo tiempo les pudiera servir. A ver, usted que es tan santa, ¿qué cosa nos puede decir? ¿Qué cosa importante nos va usted a decir? Yo les recomendé, sonríanse unos a otros. A lo mejor se siente un poco decepcionado el profesor, ¿sí? Es una revelación de sus conversaciones con San Juan Pablo. No, tú sonríele al otro. Sonríanse unos a otros. Porque tengo la sensación de que vamos todos tan apresurados que ni siquiera tenemos tiempo de sonreírnos mutuamente. Y eso le recomiendo. Entonces uno de ellos, en plan de broma, me dijo, madre, pero ¿cómo se nota que usted no está casada? Como diciendo, si era casada, no le saldría tan fácil. Lo estoy, le dije, y a veces se me hace cuesta arriba sonreír a Jesús porque me pide demasiado. Pero vos sabés que ya tuvo todo este enorme sufrimiento de que fue lo que más le costaba, el aparente rechazo de Dios, el sentirse así rechazada por Dios, a pesar de que toda su vida le había dedicado a servirlo. Y decía, a veces pienso que Jesús me pide un poco demasiado. Y ella había hecho esa promesa de serle siempre fiel y de decirle siempre que sí. Y por eso dice, a mí también a veces me cuesta sonreírle a Jesús porque me pide demasiado. Pues nosotros podemos pensar en, pues también en este pequeñísimo consejo que nos da la Santa Teresa de Calcuta, o también en este pequeño detalle del saludo, que es eso, sonreír, saludar, algo que, la verdad, no nos vamos a quedar pobres, no vamos a perder dinero, ni vamos a perder tiempo tampoco. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Pues podemos pensar en esta pequeñísima obra de misericordia, ahora que estamos pues en el tema de la misericordia y en la meditación de las cartas del Padre, en la misericordia que vamos a aplicar a nuestro alrededor. Pues a lo mejor algunos pueden vivir muy bien esta obra de misericordia, que es consolar al triste, dar un pequeño aliento. A veces alguien, por ejemplo, que necesitaba sentirse bien recibido, eso que nos contaba Don José Javier, no me acuerdo muy bien, pero que alguien llegó tarde a cenar, no sé si en Cababianca o dónde, vio que ya estaban pues con una mesa, no había lugar, buscó en otra mesa, tampoco había lugar, buscó en una tercera mesa, una cuarta mesa, una quinta mesa, no había ningún lugar, y nadie se volteó a ni siquiera verlo. Y no me acuerdo qué le pasó a ese muchacho, creo que se fue a su cuarto a llorar, no sé qué hizo, una cosa. Y bueno, nadie me peló, o sea, ¿no? Dice el Papa Juan Pablo, el sobresalto de Isabel subraya el don que puede encerrarse en un simple saludo. Y no tengas esa cara de, no sé, como de que te vale el otro. El don que puede encerrarse en un simple saludo, cuando sale de un corazón lleno de Dios. ¿Cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? Está abrumado, se siente solo, se desgarra esa soledad, dice. Una sonrisa. Qué poco pues, o una palabra amable, una palabra de aliento, una palabra de comprensión, pero otra vez digo, pues la verdad es que lo importante es como aquí dice que salga de un corazón lleno de Dios, como irradia por los ojos y por la voz de María, irradia el que está grávida de Dios. Una palabra amable se dice pronto, continúa diciendo San Juan Pablo. Sin embargo, a veces se nos hace difícil pronunciarla. Nos detiene el cansancio, nos distraen las preocupaciones, nos frena un sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Bueno, pues que yo bastante tengo con soportarme a mí mismo, con mi propio problema. Dicen que por eso a veces es bueno cuando nos levantamos en la mañana y estamos pues todos desentonados, peor si es lunes o si pues nos dormimos mal y vemos nuestra cara en el espejo, pues sonríete. Vas a hacer un ejercicio en estos músculos que puede ser que sea bueno que los vayas ejercitando para que puedas seguir sonriendo después. Así sucede que pasamos al lado de personas a las que aún conociéndolas apenas les miramos a la cara y no nos damos cuenta de lo que frecuentemente están sufriendo por esa sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. Yo tengo que confesar que una de las cosas que más me enoja es estar platicando con alguien que está mandando mensajes. No. Oye. O sea, luego sigues, ¿no? O sea, aquí estoy, o sea, no estoy pintado. Pero bueno, todos tenemos un esfuerzo para decir, a ver, guarda tu aparato, o sea, estamos aquí, ¿qué no te importamos los demás? En muchas casas se ha puesto esa regla, y no casas nuestras, en casas, familias, no se saquen los teléfonos en la mesa. Estamos unos con otros, mirándonos a la cara. ¿Cómo vamos a tener la capacidad de leer el lenguaje no verbal si no vemos a la cara? Pues están sufriendo esa sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. No, eso que dice Peter, que la primera manifestación de la caridad es lo que hace el Padre Celestial, que es otorgar el ser. O sea, estás aquí, eres. Habrá gente que a lo mejor que a veces pensamos, hubiera sido mejor que Dios no te hubiera creado. Hubiera sido mejor que no te hubieras cruzado en mi vida porque me pesa el trato contigo. Entonces tendré que decir, estás rechazando la obra creadora de Dios. A él le pareció bien crearla. Y tú con tu actitud de indiferencia, pues la matas. Bastaría una palabra cordial, un gesto afectuoso, e inmediatamente algo se despertaría en ella. A veces podemos decir, como dice Don James o Don Antún, pues este es no emotivo, activo, secundario, pues es frío, es inglés, no sé cómo se llaman, apático, no sé, pero bueno, pues que se puede mejorar, las cosas se pueden mejorar. Yo puedo dejar de ser así como soy para ser mejor de lo que soy. Y efectivamente, un gesto afectuoso, algo se despierta, como que florece aquella persona, con una cosa mínima. Una señal de atención y de cortesía puede ser una ráfaga de aire fresco en lo cerrado de una existencia oprimida por la tristeza o por el desaliento. El saludo de María llenó de alegría el corazón de su anciana y sola prima. Pues la pobre Isabel llevaba encerrada en su casa un montón de tiempo. Había decidido llevar oculta su embarazo y bueno, se le iluminó la vida con la ayuda de María. Y podemos decir, pues sí, efectivamente no solo fue el saludo y la alegría inicial, sino fue después esa permanencia de 3 meses de María hasta que nació el Bautista. Dice nuestro Padre, María lleva la alegría al hogar de su prima porque lleva a Cristo. Pues vamos a decir, tráeme a Jesús. Este segundo misterio gozoso, pues digo, visítame, tráeme aquello que necesito, porque tantas veces no me sale ni siquiera pues ese pequeño detalle o una verdadera fuerza de amor que procede de la presencia de Cristo en mi alma. Y por lo tanto, enséñame también a ser siempre positivo, a decir siempre, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Siempre traigo lo bueno. Ojalá, digamos, esta persona tenía muchos efectos, era así, asado, lo demás allá. Pero la verdad, pues era buena gente. Era buena onda. Era un tipo amable. Ya se murió, pero pues era amable. No hizo casi nada más en la vida. Pero pues dejó un poquito de bien. Como eso que dicen del irlandés, ¿no? Que, pues que era borracho y tal. Y lo único que pudo hacer Dios cuando llegó al cielo con el irlandés, pues que no encontraba nada bueno, pues dijo, mira, aquí dice que contabas buenos chistes, ya pásale al cielo, nomás por esto, ya consolaste al triste con tus chistes. Hay una pequeña anécdota, no tan pequeña, de Santa Teresita, que se va a aplicar sobre todo eso con las personas que más trabajo nos cuestan, o incluso con las personas que están enfermas. Aquella día convivía con una monja que tenía, yo pienso, una profunda depresión, que habla de ideas melancólicas, era melancólica, y un testimonio sobre ella dice que su amor al prójimo la llevó a pedir que la nombraran ayudante en la ropería, supongo que es como el planchero, de una hermana dotada de un carácter tan difícil que nadie gustaba de su compañía. Pues tenemos que comprender que ahí en esos ambientes cerrados, como puede ser un convento, sabe ser todavía más difícil la convivencia fraterna, porque están todo el día ahí metidos. Pues esta pobre, dice, nadie gustaba de su compañía. Esta hermana tenía ideas melancólicas y no hacía casi nada. Yo la vi cuando Sor Teresa estaba ahí enferma, ir a reclamarle a esta toda la ropa de la semana que ella le había dado para recomponer. Y como Sor Teresa no hubiera podido terminar del todo su tarea, esta hermana, en lugar de mostrársele agradecida por lo que había hecho, le dirigió una sarta de reproches que fueron acogidos, lo puedo decir con verdad, como si fueran elogios. Esta pobre hermana enferma, tan desgraciada, era en efecto el objeto de la tierna compasión de Sor Teresa del Niño Jesús. Un día le confesé todas las cóleras que dicha religiosa despertaba en mi interior y ella me dijo, ah, si supierais cuán necesario es perdonarla, cuán digna de compasión. No es culpa suya si está mal dotada. A veces decimos, si tú supieras la historia, por ejemplo, los problemas que ha tenido en su familia, en su infancia, la falta también a lo mejor de dones, pues que no le dio Dios a ella o a ti o a esa persona. No es culpa suya, en el fondo todo tiene una explicación. Es como un pobre reloj al que hay que dar cuerda cada cuarto de hora. Sí, es peor aún. Pues bien, ¿no tendréis compasión de ella? ¿O cuán necesario es practicar la caridad para con el prójimo? Pues la virtud reina, la virtud que Dios practica de continuo, la virtud que es tan difícil porque nos implica otras muchas, como la humildad, la fortaleza, la paciencia y también la visión de fe, la visión sobrenatural. Aquí en este librito dice que cuando llegaba una monja, una candidata a querer ser novicia de las hijas de la caridad, de las madres de la caridad, la Teresa de Calcuta, la madre Teresa, la sentaba y le decía, te voy a leer el Evangelio de los cinco dedos. Y dice, pues, ¿qué será eso, el Evangelio de los cinco dedos? Dame tu mano. Entonces le iba diciendo, mira, este es el Evangelio de los cinco dedos. Ya se me olvidó. ¿Qué es? Para que salgan cinco, porque a veces no salen los cinco. Eso. A mí me lo hiciste. Ya siendo. A mí me lo hiciste. Este es el evangelio que te tienes que acordar aquí. Cualquier cosa vas a vivirla bien si te acuerdas de este evangelio. Pues en el fondo es eso. Jesús está disfrazado. Quizá disfrazado y se disfraza de aquel con el que más problemas de fraternidad tenemos. Aquel que decimos, híjole, no sé, me despiertas todo lo malo que hay en mí. O sea, todos mis peores sentimientos me salen contigo. Pues a mí me lo hiciste. Eso seguramente va a decir, oye, si me descubriste ahí, te das cuenta de que yo me había puesto ese disfraz. Pues quizá por ahí iba, no sé, la intuición de San Francisco de Sales cuando dijo, voy a hacer una orden que se llame de la visitación de Nuestra Señora. Que consideren este misterio, tan sencillo como tan doméstico. No pasó nada más, estar ahí, hice encerrar 3 meses con una vieja embarazada y con un mudo y quizá con una gran incomprensión por parte de todos, empezando por José, que se había quedado sumamente desconcertado. ¿Dónde está mi prometida? Hay por ahí algunos cuadros donde San José acompaña a la Virgen. Pues yo creo que no, que la Virgen se fue sola, que se fue porque tenía ese fuego, esa necesidad, esa ansia, y que con ella, como sabemos, empieza, en esta visitación empieza la redención, porque el primer santificado es el Bautista en el vientre de su madre, y seguramente también Isabel recibe la redención de Cristo así, a través de estos detalles tan sencillos, pero pues como de tan hondo significado. Aquello que le encanta a Dios, que es que llevamos lo que Él practica de continuo, que es el amor al prójimo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.